Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.
Envigado, 1977. Josefina, acostada en su cama, recuerda con vivacidad la remota imagen de tres sauces altos mecidos casi por la luz del sol, porque viento no había, balanceándose por siempre en aquella lejana tarde, cuando él la besó bajo su sombra. De onda le llegaría después un poema en el que se hablaba de un pomar, y se mencionaban unas rosas que no hubo. Josefina tiene aún en su boca el recuerdo de su propia boca joven, y el eco de su corazón joven todavía está en su corazón. Recuerda que esa misma noche Matilde, la que trabajaba en casa de su tía pastora, madre de Alfonso, vino a despertarla. «Despertate, Fina, ¿qué van a hacer?», se oyó su voz por la ventana. El ternero salió del vientre profundo de la vaca soltando vapor al amanecer, enclenque y tierno. Más tarde Josefina pondría la oreja en sus narices para que le resoplaran el oído y sentir un delicioso escalofrío. Una cópula de gatos aguerrida e inhumana estalla en el tejado. Josefina, acostada en su cama, siente sed y tristeza. Alarga un brazo flaco y pecoso, toma un vaso de la mesa de noche y bebe con dificultad un agua que le sabe a estaño. Los gatos aúllan, escupen, se dispersan y dejan espacio al silencio en cuyo fondo, como un sedimento constante, se distingue el chirrido de los grillos. Es de noche, siente frío, se sube la cobija hasta el cuello y sigue mirando hacia el techo, donde no ve nada porque está oscuro. Se oye pasar un camión estrepitoso por la calle. Josefina recuerda el entierro de su padre, las coronas, la bóveda, el palustre. Eladio le dijo que ella iba a morirse fácil, porque tenía no sé qué en el corazón. «No sabes cómo te envidio, vieja», dijo también. «Bebe otra vez agua que le sabe estaño. Le gustaban las pasas que guardaba debajo de la almohada para que Maruja no se las llevara. Pero una vez se le atragantaron y ya no quiso comer más. Coladas de avena casi siempre ahora o sopas de pajarilla, viscosas, malolientes. Quiero que el señor me lleve ya. Soy un inútil bulto de carne en este mundo». Llora en silencio un llanto abundante y cálido que corre y corre en la oscuridad hasta que Josefina olvida la causa de su llanto. Se duerme entonces, altos sauces mecidos casi por la luz del sol porque viento no había. Tres besos en la boca y uno en la mejilla.
Se va llenando la noche con rumores de canción, y se enreda en tu ventana mi serenata de amor. Las estrellas quedamente empiezan a susurrar, y va llenando la noche mi serenata de amor.
La novela, muchas veces, puede llegar a ser entendida como un pretexto para construir memoria. Sin embargo, para Antes del Olvido, del escritor antioqueño Tomás González, es precisamente lo contrario, una novela sobre el proceso de erosión de la memoria. El día de hoy queremos compartir con ustedes algunos fragmentos de esta novela. Les habla Sebastián Ríos y me acompañan Javier Micán y Juan Esteban Parra. Les damos la bienvenida a un nuevo programa de Lecturas Compartidas.
Con ella voy adornando mi serenata.
Tomás González es un escritor antioqueño nacido en 1950 en la ciudad de Medellín. Estudió filosofía antes de trabajar en un bar bogotano cuyo propietario publicó su primera novela, Primero Estaba el Mar, en 1983. Después, el escritor vivió en Miami, Nueva York, donde escribió algunos de sus libros mientras se desempeñaba como traductor. Tras 20 años en Estados Unidos, regresó a Colombia. Además de la novela a la que dedicamos el programa de hoy, su obra incluye las novelas La Historia de Horacio, del año 2000, Abraham entre bandidos, del año 2010, Temporal, del año 2013, entre otras novelas, el poemario Manglares, de 1997, y los libros de relatos El Rey del Onca Monca de 1993, El Lejano Amor de los Extraños de 2013 y El Expreso del Sol de 2016.
Desconocido durante gran parte de su carrera, González ha llegado a ser considerado casi como una joya oculta de la literatura colombiana contemporánea. Son usuales, casi que un lugar común, las quejas sobre su relativo desconocimiento por parte del público general. Esto, por supuesto, también implica un fuerte reconocimiento de la crítica y el medio literario no solo colombiano sino internacional. Se han citado hasta la saciedad las palabras del Fried Jelinek, austriaca, Premio Nobel de Literatura 2004, que dice: «Leyéndolo tuve la sensación de que Tomás González es un escritor de mucha pureza». Más allá de esta cita de contraportada, hoy queremos hablarles de algunos de los rasgos fundamentales de la novela del escritor antioqueño.
Temprano muere el día, con mis cansados ojos de distancia, solo en pos de tu grata compañía.
En Para Antes del Olvido, como en algunas otras de sus novelas, González representa rasgos de la cultura paisa como el apego a lo rural frente a lo urbano, el gusto por el licor, la unidad de la familia y la presencia dominante del mujererío en la casa. Este retrato del empujoso carácter antioqueño es ácido, y en él existe cierta conciencia del ambiente de ferocidad y violencia que desde hace muchos años subyace, telón de fondo, abismo tenebroso, en todas las actividades de los hombres antioqueños. Sin embargo, de Tomás González puede decirse lo que él dice sobre León, su alter ego en Para Antes del Olvido. Lo que el abogado sentía por su pasado, por el pasado de su gente, de los que pusieron las vigas, pisaron las tapias y sembraron las ceibas, era amor profundo.
Este retrato está vinculado a la historia de Alfonso y Josefina, que se cuenta en varios planos narrativos, por lo que cada capítulo de la novela lleva por título un lugar y una fecha. Así, González nos narra desde la perspectiva de tres protagonistas una historia que comienza en 1913 y se reconstruye en 1977. Estos protagonistas son, por supuesto, Josefina y Alfonso por un lado y León por el otro.
La lectura que hemos hecho al comienzo nos muestra a una de las tres protagonistas, Josefina. La ya anciana mujer recuerda un beso con alguien en un sitio desconocido y un poema que habla de esa experiencia, seguramente escrito por su amante Alfonso. Todo parece ser un sueño muy lejano, tapado ya por la cotidianidad presente que, sin embargo, no ha calado tan profundo como para que aún décadas después los susodichos besos, tres en la boca y uno en la mejilla, no le produzcan cierta sensación, incluso aunque, como veremos sugerido después, ella sufra de Alzheimer. Esto se ve levemente sugerido cuando en un momento de depresión llora a causa de su inutilidad en la finca donde vive, una inutilidad que olvida en medio de su llanto.
La pequeña colección de besos fue dada por el primo de Josefina, Alfonso. Este, el día después de ese encuentro, y como el hijo de muchos hacendados antioqueños de la época, se va a la capital, como narra la novela en el siguiente fragmento.
Por ti dejé tras de mí ciertos pasos, el cariñoso hogar donde viví, dejé mi tierra y mi plantío y el viejo tambo donde nací, dejé mi raza y mi bohío, todo lo mío por verte a ti.
Envigado, 1913. Cuando oyó la voz de su madre que lo llamaba, Alfonso abrió los ojos. Llevaba ya un rato despierto, esperando que ella lo llamara. Pensaba en la tarde anterior, bajo los sauces. Cuando prendió la vela, apareció su cuarto. «Viejos muebles queridos», pensó. «¿Volveré a veros algún día? ¿Volveré a veros acaso?», corrigió. «¿Volveré acaso a veros?», intentó corregir otra vez, pero la voz de un turpial afilada y llena de colores le hizo olvidar su pensamiento. Salió al patio. Todo estaba oscuro. En la cocina se movía la sombra de su madre, flecos de su pañolón agigantados, agigantado moño atrás de la cabeza, bella aún en la desmesura de su sombra. Hermanas y hermanos menores dormían en sus cuartos. El turpial cantaba en la jaula mientras los otros pájaros se tiraban del trapecio a la lata y de la lata al trapecio. Resopló un caballo. Dulce quietud del dar querido, pensó Alfonso. Su madre lo miraba mientras el humo del chocolate le cubría la cara. Lo miraba mientras mordía la arepa, que sostenía en las palmas como un niño. ¿Le traigo más chocolate, niño Alfonso? Preguntó la menuda Matilde, con voz dulce, un poco plañidera. Su padre, rígido y lejanamente cariñoso, le dio unas rápidas palmadas en el hombro y le dijo que se cuidara. Alfonso metió el pie izquierdo en el estribo, tiró su larga pierna sobre la montura y se aplomó en la silla. El caballo reculó cuando las riendas se tensaron. La mula con el baúl estaba atrás, gruesa e indiferente. ¿Hay acaso algo más duro que ver llorar a una madre? Ella se quedó llorando cuando se fueron, su hijo, el caballo y la mula. Clop, clop, clop. Por las calles vacías. La mula cojeaba un poco y él pensó en hacerla revisar cuando pudiera. La aurora empezaba a aparecer, ambigua, por encima de las montañas oscuras. Vieja aldea mía, ¿volveré a verte alguna vez?
Viejo farol que alumbraste mi pena, aquella noche que quise olvidar. Hoy veo tu luz taciturna y enferma, cual si estuvieras cansado de alumbrar.
El muchacho, joven poeta, sale de la finca de sus padres para llegar a Bogotá. El viaje de Alfonso es intenso en experiencias desde el primer momento. El joven Alfonso se maravilla con las evidencias del progreso y el empuje paisa, como el ferrocarril, y tiene grandes expectativas sobre la vida intelectual en la capital. Es interesante la manera en la cual el personaje de Alfonso se va desarrollando a lo largo de la novela. De ser un joven ingenuo y cándido, con aspiraciones de poeta, sus experiencias, como vivir en carne propia la gran guerra en Europa, lo transforman. Esta nueva amplitud de miras hace que, de repente, el amor prometido a su prima Josefina se ponga en entredicho, junto con muchas de sus percepciones originales del mundo.
Esta transformación es seguida por León, en 1977, a través de los diarios de Alfonso y algunas cartas. León se propone reconstruir esa historia familiar, rayando en el mito, que involucra a su tío Alfonso y a Josefina. Este personaje indaga sobre la vida en esa época, sobre las experiencias del joven Alfonso y la espera de Josefina para escribir una novela. Pronto se nos hace evidente que León es un alter ego del mismo Tomás González. Del mismo modo, a través de las entrevistas que León le hace a la vieja Josefina, ya enferma de olvido, nos enteramos de la manera en la que el tiempo ha influido tanto en la memoria como en la visión de las cosas que tiene la protagonista. El siguiente fragmento da buena cuenta de esto.
Si no volviera a implorarme ternura, olvidaría que me hizo sufrir. Sería el consuelo a mi desventura, con tiernos besos volvería a vivir.
Ella misma se lo dijo 2 días después de que él empezara con sus notas. Esa mañana León salió de su casa y empezó a caminar con el folder bajo el brazo, evitando pasar frente a las cantinas que bordeaban la plaza de mercado. Si uno pasa frente a las bocas de los cafés, casi puede sentir las varadas de cigarrillo y orinal venteándole la ropa. Algún borracho de ojos rojos va a mirar al que pasa, recién bañado, la inocencia del sueño todavía fresca en la mirada, y desde su pavorosa lejanía va a balbucear alguna frase irónica e incomprensible. Una vez León se emborrachó en uno de sus cafés y pudo presenciar, a las 9 de la mañana de un domingo soleado en el que había mucho viento, el asesinato rápido, sencillo, de un hombre borracho a manos de otro. Los tiros, la punzante inverosimilitud del hecho, quedaron para siempre en su memoria. También el convencimiento de la fragilidad de la acuosa estructura orgánica del alma. Cuando Maruja abrió la puerta, el perro comenzó a ladrar, furibundo en el solar. «Está amarrado», dijo la mujer. Era bajita, gruesa y antipática. Su pelo, muy negro, se mezclaba con mechones de pelo extraordinariamente blanco. Era abundante, grueso y parecía muy bien enraizado en el cráneo. Se lo cogía atrás en una trenza pequeña y compacta, de apariencia poderosa. León encontró a Josefina en la cama pasando las pepas del rosario por entre sus dedos secos y pecosos. Como siempre, tuvo que explicarle que era nieto de Pastora, y como siempre, tuvo que decirle que Pastora no podía estar ni bien ni mal, pues había muerto hacía 25 años. Y tan joven que se veía, dijo la anciana muy sorprendida, Dios la tenga en su gloria. El cuarto olía a Big Vaporub, a tapia húmeda y a polvorientas baldosas de ladrillo. La oscuridad se iba poniendo espesa a medida que uno se alejaba del marco de la puerta y se acercaba a la cama. Y solo después de un rato empezaban a distinguirse el armario oscuro y el gran cuadro del corazón de Jesús con su corazón reverberando como una mariposa fosforescente en las tinieblas. Le entregó las chocolatinas. «No se las vaya a comer todas al tiempo», dijo. «Fíjese que de pronto se le afloja la barriga». Ella no se comió ninguna. Tendría que ofrecerle al muchacho y había el riesgo de que aceptara. Mejor las metió bajo la almohada con dignidad, y con dignidad alisó el cobertor sobre su pecho y lo miró. «Estuve leyendo las cartas que me prestó antier», dijo él. «¿Usted se acuerda dónde quedó el pomar?» «No fue un pomar». Cantaron los insontes. Un loro insultaba en el solar vecino. «Fue un potrero que había arriba de la salle. Después lo urbanizaron, creo. Había tres árboles grandes, sauces. Ya le ofrecieron tintico». «Ya, gracias», mintió él. «Fue por la tarde y olía a pasto». «No había rosas. Olía a pasto. Él estaba muy bien vestido y olía a agua de colonia». Cuando Josefina regresó del potrero, con la cara colorada por el amor, traía la quemadura de los besos en la boca. Pepa, su madre, estaba esperándola en la casa. Gorda, ojos azules, piel rosada. «¿Ya andabas pendejeando otra vez con el mariquita aquel?», preguntó brutal. «Se va mañana», dijo Josefina, como si eso explicara, justificara o sirviera de algo. «¿Vivían aquí mismo?». «¿Cómo, mijo? ¿Que si vivían aquí mismo?». Josefina dijo que sí. «Era una casa grande», escribiría León, «que quedaba a 4 cuadras de la plaza de mercado. Pepa era una señora que había vivido toda la vida con el orgullo de unos orígenes vascos claros e incuestionables. Características suyas eran la manera maniática de hacer lavar la carne antes de freírla, el odio por los negros, el odio por todo lo que fuera o pareciera débil, y la habilidad para enemistarse con los miembros de su propia familia. Todos esos rasgos se habían manifestado desde siempre, pero se desarrollaron notablemente después de la muerte de su marido, persona esta, delgada y nerviosa, con inclinación por la lectura, carencia absoluta de prejuicios raciales, afición por el cultivo de extrañas variedades de mandarinos, pasión por la crianza de turpiales y sinsontes y cierta manía por el silencio. Murió relativamente joven, de un ataque al corazón. Su mujer lo había querido mucho y lo lloró con gran amargura, amargura que fue dejando al descubierto un mal genio espantoso, posiblemente vasco también, que solo era soportado por su hija, quien no tenía otra alternativa, y por una sirvienta áspera llamada Rosalba, que también tenía unos posibles orígenes españoles puros, españoles como de peñasco y tierra seca, y que era muy cabecidura y casi tan malgeniada como Pepa misma. A la muerte de su marido, Pepa heredó, además de la casa en la que vivían, un negocio de curtiembres que vendió casi al día siguiente del entierro y otras 2 casas de cuyo arriendo vivían. También heredó la manía de cuidar los mandarinos, en lo que se comportaba aún más drásticamente que su difunto marido. Cada fruta era cogida de manera individual, dándole vueltas con paciencia hasta desprenderla del pezón que la ataba al árbol. Cualquier precaución era buena con tal de no aporrear tan sensibles estructuras vegetales. El solo pensamiento de que alguien pudiera coger mandarinas estando los árboles calientes la llevaba a paroxismos de furia, y la sola posibilidad de que alguno de sus sobrinos pudiera tumbar las frutas a palazos la llevó a odiarlos intensamente, entre ellos a Alfonso, y de ahí, por carambola, enemistarse con todos sus hermanos. Cuando León dijo que se iba, Josefina se levantó de la cama, huesuda y volátil, y se deslizó despacio a la oscuridad del cuarto. «No se vaya a ir», dijo. Al rato volvió, su cabeza suave emergiendo de las brumas como la de un fantasma, y caminó hacia él. «Tome, para usted», le dijo, poniendo con mucha delicadeza algo frío en sus manos. León salió del cuarto y afuera las azaleas del patio relampagueaban. Los pájaros comían banano en las jaulas. Abrió la mano y una moneda de 10 centavos, acuñada en 1949, brilló con fuerza bajo el sol. Que de hecho, comentó entonces, irónico y conmovido, aquí digo adiós a la pobreza. El perro ladraba como un condenado en el solar.
Cercano el día del viaje sin regreso, pero mi rebeldía de soñador ni mi moral ha decaído nunca, tranquilo espero el beso helado de la muerte, para mí todo es igual. Ha decaído nunca, tranquilo espero el beso helado de la muerte, para mí todo es igual. Jugando con la vida he ganado y he perdido, si a veces he llorado también y sé llorar. Si mucho hice sufrir, también mucho he sufrido, y si he soñado mucho nací para soñar.
De alguna manera, León planea una novela muy similar a la que nosotros estamos leyendo, si bien el personaje decide hacer con su manuscrito algo diferente a lo que hizo Tomás González. Además, León cumple otra función en la estructura de la novela de González. Su visión nos ofrece un contrapunto entre la antigua Envigado y la Envigado de 1977. Sin embargo, este contrapunto no se limita únicamente a Envigado, pues con el pueblo han cambiado sus habitantes y sus costumbres. Existe en la novela cierto tipo de nostalgia irónica de la Antioquia rural, con núcleos familiares cerrados y fuertes, en la que vivían Josefina y Alfonso en 1913, pues esta contrasta con la Nueva Antioquia, arrastrada por el dichoso progreso y marcada por la violencia urbana, como el resto del país en 1977.
Hemos llegado al final de nuestra emisión del día de hoy. Esta novela se presta para leerla mil veces y hacerla propia. En ella hay muchos temas e imágenes interesantes de los que vale la pena hablar. Y esperamos que este programa los haya motivado a acercarse a esta obra de narrativa colombiana. Esperamos que hayan disfrutado, tanto como nosotros, este programa. Y que nos sintonicen la próxima semana para una nueva emisión de Lecturas Compartidas. Recuerden que pueden escribirnos sus comentarios al correo lectucompartida@unal.edu.co o escribirnos a nuestra página de Facebook Lecturas Compartidas UN Radio.
Estuvieron con ustedes en la producción Diego Alfonso y en la realización Javier Micán, Juan Esteban Parra y quien les habla, Sebastián Ríos. Gracias por su sintonía y los esperamos en una próxima emisión.
Y que después de muerto por mi descanso implore que yo le tendré sitio, casa en la eternidad. Solamente que solo ella me llore, porque el cariño de ella tan solo es realidad. Y que después de muerto por mi descanso implore que yo le tendré sitio, casa en la eternidad.
Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.